La mañana de Andalucía.
La lectura no es inocente, porque nutre la memoria, ensancha el entendimiento y fortifica la voluntad. También construye criterios, alumbra ideas y propicia la reflexión. La lectura es un bálsamo con múltiples propiedades y por eso Alfredo Valenzuela nos lleva al Bálsamo de Fierabrás.
Te escuchamos, querido Alfredo.
Jesús, como no has venido, o como no hemos coincidido, mejor dicho, estos últimos días del año pasado, pues hemos cogido aquí la costumbre de que, como estaban los reyes magos tan próximos, pues recomendábamos algún libro como regalo, además del que comentábamos aquí. Y mira, he pensado que vamos a seguir con esa costumbre que tanto le ha gustado a Maite. Yo, sobre todo por complacer a Maite, estoy dispuesto a traer aquí los libros.
Gracias,
que hagan falta.
¡Qué falamero!
El libro que recomendamos hoy como regalo es de Ignacio Peiró, que debe de ser el autor más joven que ha repetido en este...
Sí. En este ¿cómo bálsamo? Era el título del otro que trajiste, que era buenísimo.
Ya sentarás cabeza, ya sentarás, que era el diario suyo, y hace años trajimos también Pompa y circunstancia, sí, que era un tochazo de casi 1000 páginas de devoción inglesa. Bueno, él estaba dirigiendo el Cervantes en Londres, y este pues se titula, vamos, no hay que dar más explicaciones, Un aire inglés, y reúne una colección de ensayos hispano-británicos sobre artistas, sobre estética, sobre literatura y también algo de política. Son 400 páginas, bellamente editadas, como siempre, por la editorial Fórcola, y además con el añadido de que tiene índice onomástico. Eso, Jesús, eso, que eso a ti y a mí nos gusta tanto.
Eso es fundamental.
Para el que quiera ir al grano, o el que quiera encontrar algo, o el que quiera sencillamente
quiera mirarse,
hacer,
¿no?
O, sí, pero, mirarse a ver si está, o sencillamente hacer ejercicio para calentamiento,
sí,
¿no?
Pero eso, empiezan a quitarlo y yo sé, esto es serio.
Eso es extraordinario. Cuando un libro trae ya índice onomástico, es que casi seguro que merece la pena. Oye, pues ahora que me dice cita, yo, como siempre, del libro que traigo para comentar hoy, traía una frase y una cita que me ha dejado temblando y me ha gustado mucho, y siempre la reservo para el final.
Vale.
Por si me quedo sin tiempo hoy, vamos a empezar por la cita.
A ver.
El libro que traemos hoy se titula La República de los Espíritus Libres y lleva un brevísimo subtítulo, Jena 1800. Jena le sonará a todo el mundo porque fue una batalla decisiva de Napoleón, 6 años más tarde, en 1806, que es cuando Napoleón pues se apropia de toda Prusia. O sea, el equivalente a Alemania de ahora y algo de Polonia también. La República de los Espíritus Libres, de Peter Neumann, y he dicho Peter y debería decir Peter, porque es alemán. Peter Neumann, que es profesor de filosofía en una universidad alemana, que viene a ser el equivalente a ser cantador de flamenco en Lebrija.
Sí.
O sea, tampoco una cosa. El libro, La República de los Espíritus Libres, sin ser... es una biografía colectiva, pero en un periodo de tiempo muy concreto. Ya digo, Jena 1800, o sí, sea, está la... 11 años antes ha sido la Revolución Francesa, y toda Europa, ya ha caído el antiguo régimen, pues está dando a luz no solo a un nuevo continente, sino a un nuevo hombre. Y el concepto de libertad pues se está expandiendo por todas partes, luego no siempre con consecuencias agradables. Ya vino Napoleón a poner las cosas en su sitio de nuevo, ¿no? La República de los Espíritus Libres lo que hace es hablar de la coincidencia en Jena, en 1800, de gente bajo el amparo de Goethe, el gran escritor, de poetas como Novalis y Tieck, y de filósofos como Fichte, Schlegel y Schelling. Yo sé que son personajes, a lo mejor, de muy segunda línea en el conocimiento popular, o de gente que no se ocupe precisamente de la filosofía. Pero vamos a la cita. Vamos a la cita, porque además la cita no es de ninguno de estos grandes filósofos y poetas que yo he citado, sino del propio Peter Neumann, que empieza así uno de los capítulos. O bien se forma uno como burgués, o bien se convierte uno en ser humano.
O bien se forma uno como burgués,
o bien se convierte uno en ser humano. Es una frase que yo le voy a mandar a nuestro maestro Mauricio Vicental, porque sé que va a hacer sus delicias. El libro La República de los Espíritus Libres es de esa estirpe de libros. Yo me gusta decir siempre estirpe más para los libros que para las personas. Aquí hemos comentado algunas veces la reunión en Villa Diodati de Lord Byron, Polidori, Mary Shelley, Shelley el poeta, y cómo es que qué sucede cuando una serie de genios se
confluye
en un espacio muy pequeño y además en muy poco tiempo. Yo recuerdo una de mis lecturas favoritas de los últimos 30 años, porque este libro lo leí hace más de 30 años, que era uno que se titulaba ¿Quién ocupó el despacho de Einstein? y es como era la vida cotidiana de la gente del Instituto de Estudio Avanzado de Nueva York, que es de Massachusetts, que son los que inventan la bomba atómica. Y allí está este Neumann, que fue el inventor del ordenador, que necesitaba solo una central eléctrica para él, porque cada vez que encendía el ordenador,
sí, pues
iba
se
la luz.
Saltaba los plomos.
En Los Ángeles entero, ¿no? Claro. Y en todo el desierto.
Y ahí está también, bueno, Oppenheimer, ¿no?
Sí, Oppenheimer, obvio, que estuvo, por cierto, alojado en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla una vez y se cayó a la piscina. Espero que no fuese.
Oppenheimer, cuéntale a los oyentes quién era Oppenheimer, porque es importante que lo sepan.
Pues uno de el principal, el que inventó la bomba atómica, vamos, para entendernos.
Y ¿no? Estuvo en el Hotel Alfonso XIII y se cayó a la piscina.
Que se dio cuenta de que no era una explosión hacia afuera, sino una implosión hacia adentro.
Y lo probó en la piscina de la XIII, ¿no?
Lo probó en la oficina de Alfonso XIII. Bueno, la República de los Espíritus Libres tiene ese aire a utopía, que siempre la utopía siempre suelen acabar mal. Yo recuerdo siempre que hablo de utopías, es la frase de Guillermo Cabrera Infante, las utopías conducen a las etiopías y el mundo está lleno de casos prácticos. Y en este caso, ellos como se dedicaban más a la filosofía y menos a lo práctico, pues no le hicieron mal a nadie. Primero a mí me gustaría situar el periodo. Esto en 1800, o sea, todavía no ha empezado ni siquiera la Guerra de la Independencia en España. España todavía es una gran potencia y siempre que recurrimos a España en esa época, que si era un país muy atrasado, que si había muy poca higiene. Aquí se dan algunos detalles, como por ejemplo que la ciudad de Berlín, en esa época, en 1800, no había ni una sola casa, no ya posada ni hotel, que no tuviera chinches.
Ya. Yeah.
Y, por ejemplo, uno de los filósofos le quiere regalar una especie de pez de río, de pedazo de pescado que ha pescado en un sitio, y dicen que cuando fue a hacer el regalo para comérselo, sí, que si el viento cambiaba de dirección, se olía a pescado no precisamente
se
fresco,
patrán.
A 100 metros, ¿no? Entonces, sitúo eso porque en Jena, en 1800, había a lo mejor solo 5.000 habitantes, o sea que es como del tamaño de un pueblo actual. Uh-huh. Y casi la mitad de esa población eran estudiantes o admiradores de estos filósofos que iban allí a aprender de ellos y a seguir sus clases. Hasta el punto de que la esposa de uno de estos filósofos, que luego vemos que son humanos, demasiado humanos, como todo lo humano, y las cuestiones de la fidelidad y demás, pues la llevan como todo el mundo. Y la casa que elige es una que tiene un arco a la entrada del jardín, porque dice que los estudiantes, cuando tienen una juerga o una revuelta, lo que se dedican es a partir los cristales de las casas de los profesores a pedrada limpia. Entonces dice, mira, esta casa es muy práctica porque con el arco no llegan las piedras hasta la casa, ¿no? Y otra cosa que me ha gustado mucho y que yo por eso recomiendo la lectura de este libro, que además es muy breve, ya ves que no llega a 180 páginas y habla de todos ellos, es cuando uno de ellos hace una reflexión que a mí me parece de mucha actualidad. Y se pregunta, ¿por qué ya ha caído el antiguo régimen? Sí. ¿Y por qué con la Revolución Francesa a nuestro favor? Dice, ¿por qué este tiempo nuestro nos tiene en dirección contraria a la posibilidad de usar nuestra propia libertad?
Ya.
O sea, ¿por qué este tiempo de la libertad nos impide usarla a nosotros? Ya. Y vamos a lo de siempre, que yo tengo esa fijación con lo de la políticamente correcto. ¿Por qué este tiempo y vivimos en una democracia y luego, como dice el actor Johnny Depp, estamos siempre a una frase de jugarnos nuestra reputación?
Pues ahí queda el título, que es genial. Este título podía ser para una sección de libros perfectamente.
¿Sí?
La República de los Espíritus,
claro,
Libres.
¿Quién se resiste a leer un libro así con ese título?
Jena, 1800, Tiempo de Memoria. Y en la editorial
Tusqué, que es una colección muy, muy recomendable de biografías y memorias.
Como siempre habéis estado espléndidos, Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela. Pueden volver a esta sección buscándola en la radio a la carta, porque es merecedora de ello.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.